martes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Y ahora lo que toca es el reto Pedrito con Pedro Martín, el extracto del partidazo de anoche y la encuesta de arroba deportes COPE. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estás?
Cuéntanos, estábamos buscando un jugador que ha llegado en este mercado de verano a la Liga Española.
Sí, un mercado de verano que acaba esta semana. Entonces vamos a buscar un jugador que ha llegado a la Liga Española en esta temporada. Te dije ayer que era extranjero, europeo, internacional, es decir, es un buen jugador, muy conocido. Y la pista que te doy hoy es que ha llegado ya con gran parte de su carrera futbolística hecha, es decir, tiene más de 30 años. Y fíjate tú, y yo siempre he pensado que ese jugador estaba destinado a jugar algún día en la Liga Española.
¿Ha debutado ya ese jugador, Pedro? ¿O va a ser demasiado? Sí,
ha debutado.
O sea, ha debutado con el club que le ha fichado, ya ha debutado.
Sí, ya ha debutado, ya ha jugado.
Bueno, es otra pista, que tampoco está mal.
Me va sacando cosas,
Pedro, mañana más.
Venga, hasta mañana.
Un abrazo. Ahora, el extracto del partidazo anoche con Juanma Castaño, hablando del Dani Olmo, que por fin ha sido inscrito, y de los líos del Barça.
Oh, perdón, pero con la trampa de la inscripción es absurdo. O sea, sabes que vas a poder hacerlo. Te inventas una pantomima con lo que se... O sea,
bueno, pero
no digo que Christensen no esté lesionado, pero si en el momento en el que tú ya puedes dar de baja a alguien y luego para inscribir a otro, y en cuanto se recupere Christensen, puedes inscribirle también...
Hombre, Gonzalo, si hay un médico del Barça que ha firmado un parte y luego hay tres traumatólogos que han firmado también eso, ostras, si esto es una triquiñuela para que dentro de dos meses un jugador esté jugando... O sea, es que esto ya es lo último.
Pero si es la
último.
Segunda vez que lo hacen,
es lo que parece.
Es que es lo que parece. O sea, es la segunda vez que lo hacen.
Estáis poniendo en duda a todos los médicos que han
firmado. Yo pongo en duda muchas cosas.
Vale.
No, yo simplemente pienso que puede ser ingeniería, como cuando se dice ingeniería financiera. Sí, son papeles. Al final, los médicos han validado un papel que manda el Barça. No ha pasado el jugador, un tribunal médico. No ha venido a Madrid, ha pasado un tribunal.
Roberto, perdona. El papel que firma el Barça no lo firma Laporta. El papel que firma el Barça lo firma un médico. Y luego va a otros cuatro médicos, que como hemos dicho son tres.
Bien, que me imagino que lo que tienen que dar es formalidad al papel que viene de...
Bueno, hombre, formalidad y son traumatólogos, de esto sabrán, ¿no? Digo yo.
O sea, tú sabes que vas a poder inscribir a alguien en el momento en el que haya un jugador que se lesione un mes y medio.
Hombre, pero tú no sabes que se va a lesionar, Gonzalo. O sea, se ha lesionado...
David,
aprovechas ese factor para inscribir a
Dani Olmo. Una cosa, lo que sí es cierto es que el espíritu de la norma es que si un equipo tiene una lesión, pueda reemplazar a ese jugador
Es lo que hace el Barcelona.
De larga duración.
¿Cómo que no? El Barcelona
ha fichado a un jugador, correcto, lo ha intentado inscribir y cuando dijo, oye, pues mira, acuérdate que tenemos un lesionado, venga, fuerte. No es lo mismo.
¿Os parecería bien que lo fichasen hoy a Dani Olmo y lo escribiesen hoy? ¿Y os parece mal que como ya estaba fichado?
Sí, porque canta mucho.
Es que el espíritu de la norma no es ese.
Pero es que no tiene que cantar ni dejar de cantar. La norma es la que hay, el Barcelona no se salta ninguna norma y el Barcelona inscribe a Dani Olmo porque la normativa se lo permite.
Espera, Morata, Pedro, ¿tú lo ves todo tan sencillo?
No lo veo tan sencillo, pero para mí la noticia, si lo que Isaac ha dicho que es que Christensen, si se recupera
del
antes
Barça
de
hablaba anoche en el partidazo y por el Real Madrid, Jorge Pérez, preguntamos hoy en la encuesta de arroba deportes COPE.
Sí, hemos preguntado en una encuesta para nuestros oyentes y la pregunta de hoy ha sido ¿quién debe suplir la baja de Bellingham en el Real Madrid? Ha habido hasta más de 1000 votos. Y de esos 1000 votos, el 38% está con Ancelotti. Con el otro día ha sido para Cooler. Ese 31% Brahim, 16% Ceballos y 15% Luka Modric.
Pues ahí está el más votado, Arda Güler. Todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope, no paramos de hablar, ¿verdad? Siempre de redes sociales y muy pocas veces nos paramos a pensar para lo que sirven, lo que son. La propia palabra lo dice, una red, una conexión entre personas, y eso es lo que sucedió en el caso de esta historia. Yajaira, desde Perú, mandó un mensaje por Facebook a una persona de A Coruña y gracias a eso consiguió salvar su vida y la de su bebé. Te cuento. Ella tenía un cáncer de pulmón avanzado y a la vez estaba embarazada de una niña. Había sido operada en su país 2 veces, pero no hubo éxito. En medio de esta situación extrema, mandó un mensaje al cirujano torácico Diego González Rivas. Él es experto en una técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Ha sido el primero en extirpar un cáncer de pulmón a través de una pequeñísima incisión de entre 3 y 4 centímetros. Aquí le podemos escuchar justo al acabar una complicadísima intervención en Mauritania.
¿Qué momento es clave ahora?
Encima de la arteria.
Vamos ahí.
Sí, sí. Bien.
El año pasado el doctor creó la Fundación González Rivas y a través de ella sufragó todos los gastos de viaje de Yajaira a nuestro país para operarla aquí. La intervención fue todo un éxito y a día de hoy Yajaira y su niña llevan pues una vida completamente normal. Nos lo contó ella en los micrófonos de la tarde de COPE.
Yo siempre estoy escribiéndole constantemente al doctor Diego, enviándole fotos de mi bebé, ¿no?, de cómo voy yo. E incluso aquí en mi país muchas personas me han contactado, ¿no?, ya que en el hospital donde yo fui tratada, bueno, y también llevo mis controles en la actualidad, los médicos, el personal de enfermería, siempre les hablan de mí, ¿no?, de mi caso.
El doctor González Rivas es coruñés, tiene 50 años y viaja por todo el mundo para enseñar a otros compañeros esta técnica de cirugía mínimamente invasiva de pulmón. Les forma durante 2 semanas en Shanghái y luego les visita en sus países de origen para que sigan perfeccionando esta técnica que consigue que el paciente esté en su casa rapidísimo, en menos de 48 horas. Este doctor se ha convertido en todo un referente y son muchos los cirujanos que llaman a su puerta para recibir este tipo de formación que salva vidas y que mejora la calidad del paciente.
A ver, yo he llegado a operar en un día a 16 pacientes con cáncer de pulmón. Ha sido lo máximo que he operado en el norte de China, operando a 4 quirófanos, ¿no? Unas jornadas maratonianas. Pero bueno, en España he llegado a operar a 22, lo más que... sobre todo eran cirugías de hiperhidrosis, cirugía más sencilla, ¿no?
Ahora el doctor está embarcado en un nuevo proyecto en África. Allí quiere instaurar de forma pionera una móvil quirúrgica para realizar de forma gratuita videocirugías mínimamente invasivas con su técnica.
Iba a ser un momento histórico en la cirugía porque nunca se ha hecho esto en el mundo. Jamás la primera unidad móvil construida que va a poder realizar cirugía de alta complejidad, mínimamente invasiva, y se va a hacer en África, que es donde más carencias hay.
Coruña, Perú, África, Shanghái. Está claro que además de experto en cirugía, este doctor es único en tejer redes sociales por el mundo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que nos ha llamado bastante la atención esta iniciativa que han puesto en marcha 2 juzgados de violencia sobre la mujer en Bilbao. Verás, han llegado a un acuerdo para colocar unos distintivos de colores a los investigados por violencia de género. La idea con esta forma de identificación es evitar un encuentro en la sede judicial entre víctima y denunciado, con el fin precisamente de que la mujer pueda sentirse de nuevo víctima en una sede judicial, de que se produzca una revictimización. Pero esta iniciativa pionera, todo hay que decirlo, en los juzgados españoles, pues ha sido objeto de crítica por parte del Colegio de Abogados. Estos consideran que vulnera la presunción de inocencia y la dignidad de los investigados. Nos vamos hasta Bilbao. José Luis Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Allí la polémica está servida. ¿Por qué, en primer lugar, se ha tomado esta decisión por parte de los 2 juzgados de violencia contra la mujer? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Sí, bueno, lo decías tú, se trata de impedir, ¿no?, que puedan coincidir, por ejemplo, en el espacio y que se puedan ver víctima y victimario, ¿no?, o acusado, en este caso. El asunto es que en Bilbao los juzgados de violencia contra la mujer ahora mismo están en 2 edificios, en 2 plantas separadas, en la cuarta y en la quinta planta, y podía caber la posibilidad de que en las escaleras se llegaran a cruzar en algunos momentos, por ejemplo, algunas explicaciones que se daba. Se podían llegar a cruzar los implicados en un caso, se podían juntar en el momento en el que tiene que ir a declarar uno y sale el otro, ya sabemos cómo es un juicio, se espera en un sitio hasta que te llaman, a los testigos, por ejemplo, y mientras tanto los demás pues se esperan todos juntos, y bueno, podía darse el caso de que se llegaran a cruzar. Así que a la organización interna de estos juzgados, bueno, pues se le ocurrió esta idea de, para reforzar los protocolos que defienden a las mujeres, en este caso víctimas, para evitar también las revictimizaciones, que es como se llama, bueno, pues esta idea de poner los distintivos a los diferentes implicados en un proceso.
Distintivos de colores, que es a modo pegatina o a modo lazo.
Sí, así es. Vamos a pensar, por ejemplo, en esas pulseras que nos ponen muchas veces en un camping o algo semejante. Se ponen en la muñeca, tienen tamaños muy grandes y van diferentes por diferentes colores. Para el caso de que sea el acusado, la víctima, los defensores de los acusados, por ejemplo, la acusación también, o los testigos de ambas partes, para que así tratar de separar en todo lo posible, que de un primer vistazo las personas que están controlando la entrada y los flujos de circulación de las personas, pues bueno, no, tú no pases de aquí, que ahora mismo está declarando tal persona o está esperando tal otra. Un poquito se trata de facilitar el trabajo realmente al personal de seguridad interno del Palacio de Justicia, para que en todo momento pues eviten estas situaciones que, como ya avanzabas, bueno, pues no han gustado a todo el mundo.
Enseguida entraremos en ese detalle, pero yo antes querría, no sé, preguntarte de qué manera se va a poner en marcha esto. No sé si hay fechas, si esto tiene que pasar por algún otro órgano.
No, Sofía, de hecho está ya en marcha. ¿Ah? El asunto es que, claro, ha pillado el verano, entonces, claro, ya sabes que en agosto en general, las cosas de Palacio van despacio, se suele decir, ¿no? Pero bueno, tampoco para la actividad. El caso es que esto viene de una orden que se comunicó el 18 de julio. Y entró en vigor la semana de después. Hablamos de la semana del 25 de julio, me parece. Uh-huh. Exactamente. Entonces, claro, en un primer momento todavía, cuando llegan las primeras notificaciones y las primeras aplicaciones de las pulseras, bueno, pues hay poca carga de trabajo, dudas, hay quien se empieza a pensar, esto está bien, esto está mal. Entonces, no ha sido hasta que han pasado un par de semanas que el colegio ya realmente ha empezado a tomar constancia y recoger bien las quejas que ya se han podido recoger tras los primeros usos de este sistema, y ha puesto pues esa queja formal.
¿Qué dicen desde el ámbito judicial? Hemos hablado antes de que, bueno, esto es de suponer que a las víctimas de violencia de género están de acuerdo con ello. Uh-huh. Pero claro, la otra parte, esos abogados que representan a personas presuntamente, que han cometido delitos de maltrato.
Así es, han sido los abogados los que han dado la voz de alarma, como te decía Sofía, y ayer por la tarde ya teníamos constancia, enviaron de hecho a todos los medios de comunicación la carta formal de protesta que habían remitido al Tribunal Superior de Justicia para quejarse por una medida que consideran que es innecesaria. Nos explican que, por ejemplo, identificar a los abogados no tiene sentido porque todos los abogados tienen que identificarse previamente para acceder al Tribunal Superior de Justicia o a los tribunales de justicia, tienen su identificación, que además la aportan encima en todo momento para cuando se les requiere en cualquier instancia. Nos contaban, eso es innecesario. También creen que atenta contra la propia dignidad de la figura pública de un jurista, de un letrado, llevar la pulsera. Y luego, lo más delicado tal vez, lo que hablabas con respecto a los acusados. Nos dicen que no hay que perder de vista que en todo momento les ampara la presunción de inocencia, de que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y aunque sí es verdad que ya hemos hablado también con algún juez que nos decía que la presunción de inocencia no se debería ver menoscabada por estas medidas, sí que los abogados hablan de que la pena de banquillo que existe cuando alguien ve a una persona con la pulsera, este está acusado de violencia de género, pues es real y existe. Y les parece que eso puede acabar derivando, pues es un daño a la presunción de inocencia. Además, en una medida, Sofía, que es pionera en España, o sea, hasta ahora no, por lo menos, no les consta ni a ellos mismos que se esté aplicando en otra parte de España, como nos decía hace unos minutos la decana del Colegio de Abogados de Bilbao, Maite Morillo. Le escuchamos, si te parece.
Y nos parece inaceptable. A más empezamos a recibir comunicaciones, quejas de compañeros, pero no solo eso, me han llamado incluso decanas y decanos del resto del Estado preguntándome si era cierto, a ver cómo podía ser eso. No tengo constancia de que haya ningún otro. Yo diría que es el primero, no me consta que que haya ningún otro en este sentido.
Bueno, pues es el primero y ya ha estallado la polémica con eso. Pero en principio, la semana que viene, el Tribunal Superior de Justicia, el equipo de la Sala de Gobierno, que se llama que el órgano que juzga este tipo de asuntos, bueno, se va a encargar de ver esta queja y veremos a ver en qué queda todo. También se ha remitido la queja, por cierto, al Gobierno Vasco, que es el quien tiene las competencias del funcionamiento, digámoslo así, del día a día de los tribunales, pues la seguridad y estas cosas, porque también ha sido a través de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco desde la que se ha comunicado este nuevo protocolo. El Gobierno Vasco está a la espera de a ver qué pasa. No le parece mal el sistema, pero también reconoce que podría haber algún daño para algunos de los implicados en el mismo. Así que veremos a ver en qué queda todo, Sofía. La semana que viene, con septiembre, nos dicen que ya empezará a moverse todo y veremos a ver si se ha quedado en un experimento, digámoslo sea aquí en Bilbao, realmente se acaba trasladando por ahí.
Se acaba manteniendo a lo largo del tiempo. José Así Luis es. Martín, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, vamos con una de las noticias, sin duda, del día. ¿Y qué va a ser si no es la vuelta de Oasis? La banda de culto británica de los años 90 vuelve después de 15 años separados. Los hermanos Gallagher entierran el hacha de guerra por ahora. ¿Quién sabe si la mantendrán más allá de los ensayos? Y anuncian una gira de 15 conciertos en 2025. Así lo han anunciado esta mañana con hora y toda programada en redes sociales. Y lo que han anunciado junto a este vídeo son 14 conciertos en Reino Unido y en Irlanda. Un anuncio que llega justo cuando mañana se cumplen 15 años desde su separación y cuando se van a cumplir 30 años del lanzamiento de su álbum más popular. Aunque el éxito mundial les llegó con esta canción en 1995, con Wonderwall. Sí, yo veo aquí a Ángel Correas, eso iba a decir, estaba deseando tararear la letra y veía que no arrancaba del todo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? Muy buenas tardes.
Oye, ¿quiénes son los hermanos Gallagher? Porque hemos hecho aquí, esto a primera hora cuando nos hemos enterado, todos aquellos que somos de, bueno, que nos ha pillado esta generación, pues hemos saltado, y nos hemos dado cuenta que la gente más joven no sabía quién era Oasis.
Sí, entonces, bueno, no sabían quién era el grupo, vamos a decir, pero sí que conocen.
En cuanto les hemos colocado, sabían perfectamente Totalmente. Quiénes eran. Pero no sabían quién eran los hermanos Gallagher.
Bueno,
así
los
que
hermanos Gallagher son la piedra angular de Oasis, ¿no? Liam es el cantante y Noel es el compositor. Liam es el pequeño, tiene 51 años. Noel es el mayor, tiene 57 años. Madre Tienen mía. Otro hermano, que no se llama Paul Anthony Gallagher, pero en este caso, bueno, pues no se dedica al mundo de la música. La historia familiar, la intrahistoria, da para un libro. Sufrieron violencia doméstica por parte del padre. Se llamaba Tommy el padre, pegaba a la madre y también a los críos, ¿no? Cuando Liam tenía 7 años, la madre decidió dejar a su marido y se fueron todos de casa escapando de la violencia en la que estaban viviendo. Desde entonces, esto lo cuenta Liam en una entrevista, pues parece que la cosa familiarmente fue a mejor.
Esto todo, los artistas así que son mundialmente conocidos, ¿no? A veces tienen la cara A, que sin duda su obra, sus canciones, y la cara B, ¿no? A veces tormentosas vidas familiares. Desde luego, esa infancia turbulenta podría explicar el carácter de esos dos hermanos que terminaron peleándose en un escenario y rompiéndose guitarras y todo en la cabeza. Pero hoy queremos también repasar algunas de las canciones importantes. ¿Cuál nos destacarías tú?
A ver, se pueden destacar muchísimas canciones porque han tenido una prolífica carrera. La banda se formó en 1991, previamente se llamaban The Rain, ¿de acuerdo? Sacaron un primer disco, Definitely Maybe, ¿vale? Luego llegó Live Forever, que eso ya les encumbró, digamos, en el mercado británico, empezaron a ser súper conocidos, pero digamos que el momento cúspide llega con su álbum What's the Story, Morning Glory, ¿vale? Que además de la canción Wonder, que estamos escuchando de fondo, que es súper conocida, incluía esta vez sí este auténtico himno.
Ah,
sido versionada mil veces. Bueno, Don't Look Back in Anger.
Y banda sonora de películas.
Sí, 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 sí. Bueno, y conocidísima, es un clásico, es difícilmente mejorable esta canción. No mires atrás con rencor, viene a decir la canción. Me preguntabas antes por la relación entre los hermanos. Bueno, ya no se llevaban muy bien antes de la creación de la banda, de la formación del grupo. Crecieron en ese hogar conflictivo del Manchester. Los dos son muy del Manchester City, por cierto. Y la rivalidad entre ambos hermanos fue evidente desde pequeños, pero ya en la banda esas tensiones aumentaron. Además, los dos aprovechaban cualquier ocasión para ridiculizar el uno al otro en público. No se cortaban nada durante los conciertos. Bueno, pues por ejemplo, en 1994, durante una gira americana, pues Liam golpeó a Noel con una pandereta. Luego fue Noel quien golpeó a Liam con un palo de cricket al año siguiente. O sea, como una pelea entre hermanos de casera, pero esto
yo
ya
recuerdo
llevado...
una de las gordas fue cuando dijo que no era el padre de su hija.
Eso ocurría ya por el año 2000. O sea, fíjate cómo se llevaban. No se cortaban ni un pelo en hacerlo público, evidente. Y luego también hay episodios turbios. Ambos se encontraron con su padre, que reapareció de repente ya en medio del éxito. Algo quería conseguir el padre en un bar. Un hermano tuvo que parar al otro porque directamente se lanzaba encima de él en medio de una taberna. En fin, mucha turbulencia dentro del grupo. Pero ese ambiente, sin embargo, se puede decir que vaya, pues acabó generando también esa competencia, pues esa creatividad, podemos decir, y forma parte de la idiosincrasia de la banda. La gran pelea fue en agosto de 2009 y fue aquella que acabó con la separación de los hermanos, no sin antes haber escrito canciones como esta, que popularizó un famoso anuncio de un refresco, sí, ¿vale?, que se llama Whatever.
Mía, la de historias que salen de la banda, desde primera hora que se conocían no paraban de surgir memes de cuánto iban a durar, si iban a durar más de los ensayos o llegarían a realizar esa gira, ¿no? Porque falta casi un año. Hablemos de la parte económica. ¿Cuáles son las cifras que nos deja Oasis? Que bueno, recordamos, fueron todo un bombazo hace 15, 20 años.
Sí, sí, en los años 90, mediados de los 90, hasta prácticamente la primera década del 2000. Ahora mismo tienen 21,6 millones de reproducciones mensuales en una plataforma como Spotify. Te puedes imaginar el tirón que siguen teniendo, ¿no? Marcaron varias generaciones. Ese disco del que te hablaba, el Watch the Story, Morning Glory, es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos. Yo fui de los primeros discos que me compré, este en concreto, un CD. Se vendieron 22 millones de copias en todo el mundo y logró el premio al mejor álbum en los 30 años de historia de los premios Brit. Han vendido en total 75 millones de discos y ya en cuanto a los conciertos, pues no tienes más que ponerte en una plataforma como YouTube, por ejemplo, los conciertos de Oasis, y vas a ver la cantidad de gente que acude a verlos.
Para la generación X, Z o W, los Gallagher vienen a ser algo así como Taylor Swift de ahora, ¿vale? O,
podría ser, sí, algo
sí,
parecido, un fenómeno.
Sí, un fenómeno desde luego que seguro que agotan las entradas. Este sábado, este 31 de agosto, salen a la venta. Se van a celebrar esos conciertos el próximo año, en 2025. ¿Cuáles van a ser un poquito las cifras de esa próxima gira o los datos a tener en cuenta?
Pues va a ser una vuelta, imagínate, centrada sobre todo en el Reino Unido y uno de los conciertos también en Dublín, en Irlanda, ese 31 de agosto, el sábado. Va a haber millones de personas pendientes de la pantalla del ordenador, dándole ahí al botón continuamente para acceder a una de esas entradas. Oye, ya te garantizo yo que esto se agota rápido. Pues mira, estamos hablando de ciudades británicas a partir de principios de julio del año que viene, como Cardiff, Manchester, por supuesto que es su ciudad, Londres, también Edimburgo en Escocia, y lo que te decía, Dublín. Bueno, son varias fechas, son varios días, y el que tenga oportunidad, de verdad, que lo intente, porque la cosa para conseguir una de las entradas para ver el retorno
se van
de
a agotar enseguida.
Ya veremos si luego hay más, pues se van a agotar enseguida, y ya veremos también si al primer concierto no acaban a porrazos y ya se suspende
y se cancela
todo
la gira.
Sí, 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 porque eso puede ocurrir.
También puede pasar, desde luego.
Pedazo de canción esta, la mía, ¿no?
Esta te ha gustado. Desde el primero de la mañana ha estado rememorando los grandes éxitos aquí de los Gallagher. y nos ha estado poniendo, bueno, buena parte de la discografía, ¿no? De los Oasis. Yo fíjate que el recuerdo primero que se me ha venido a la cabeza no es una canción, sino una portada de la Super Pop.
Ah, claro. Es que eran muy peculiares.
Es que eran muy peculiares. Durante muchos años compitieron ahí con los Blur.
Ay.
A ver quién era la banda más de moda, ¿no? Bueno, esta no es una Bad Boy como tal, pero bueno, también de chicos se trataba.
Sí.
Y había que vender portadas.
No, esto con las Bad Boy esta no tiene nada que ver, vaya.
No tiene nada que ver, pero protagonizaban portadas como...
No me veo ya estos bailando así, no sé, con una coreografía, para nada.
No, pero vendían igual revistas, porque todas las adolescentes estábamos locas por ellos. Pues a ver, es lo que hay. Que Ángel Correas, ¿te vas a comprar tu entradas o no?
Yo no creo que tenga oportunidad de conseguirlas, pero vamos, ya me esperaré a que salga el libro, iba a decir, a que salga los vídeos.
Eso va a merecer la pena, que ellos estuvieron en época donde no había redes sociales y donde esto no se retransmitía, ¿eh?
Sí, pero...
Pero hoy en día sale todo.
Sí, pero el mito, la leyenda de este grupo sigue precisamente viva a través de las redes sociales, ¿eh?
Bueno, pues los Oasis están de vuelta 15 años después y este fin de semana salen sus entradas a la venta. De momento para verlos solo en conciertos en Reino Unido y en Irlanda, aunque dicen que si la cosa va bien, y esto sí que hay que ponerlo entre comillas, pues igual salen de Europa. Así que quién sabe si pronto pudiéramos tenerlos por España. Con el regreso de Oasis, hoy hemos aprovechado para preguntarte a ti, ¿cuál es ese grupo, ese artista que te encanta, que no te puedes perder ni un concierto, que escucha sus canciones una y otra vez? Aquel que pondrías de nuevo sobre los escenarios, aquel que se retiró, dijo adiós y nunca más volvió, ¿cuál es ese? Y que los que nos habéis contado los oyentes, Jara, Alejandro, Silvia, ¿qué tal, cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, por ejemplo, Isabel tiene muchas bandas y muchos artistas que le gustaría pues que volvieran.
Pues un grupo que me encanta es Panda Ballet, Eurythmics, YMCA. Y si pudiera volver un artista a la vida, sería Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse. Y el que me vuelve loca, ese es Bruce Springsteen. Ese, el boss, ese me encanta.
Ese te encanta, pero a ese no lo tienes que volver a traer a los escenarios, que está vivo y coleando.
Pues claro. Y por otra parte, Dolores te puede decir muchos grupos que la encantan.
Me gustan bastante, aparte de grupos. Bueno, pues me gustan, siempre me han gustado mucho Luz Casán, me gusta los Rolling Stones, me gusta, bueno, música de mi época, me gusta muchísimo. Y Café Quijano me encanta, tiene un directo maravilloso.
Ah, yo también los vi una vez y es verdad que son muy, muy, pero que muy buenos.
Luego también está Clara que nos dice que no tiene ni grupo ni cantante favorito.
A día de hoy no tengo un artista que me encante porque me encanta descubrir artistas nuevos. Estuve hace unos años muy enganchada a la música de Billie Eilish, pero ahora lo que estoy descubriendo es el rock y me encanta. Y justo hablando de rock, la banda que a mí me encantaría que volviese, aunque es imposible, sería por lo míticos que son, Queen.
Lo que pasa es que algunos dirían que claro, que Queen sin Freddie Mercury pues que no suena de la misma forma, ¿verdad?
No, desde luego.
Mítica en cualquier caso.
Mira, Javier tiene dos artistas que le han marcado.
Para mí el artista que ha marcado una época desde pequeño ha sido Richie Blackmore, que formó el grupo Rainbow, estuvo luego en el grupo Deep Purple y tenía la habitación empapelada de póster de él, llena de todo... objetos de él, todo que pillaba en esos tiempos, todo, camisetas. Y en la actualidad sigue gustándome el guitarrista en Weimastin. He visto a los dos, ahora mismo sigo escuchándolos a los dos, aunque sean ya discos de antes.
A ver cómo suena. No está mal, ¿eh? Y bienvenida Clara al rock, que decía, he descubierto el rock, bienvenida.
Sí, bienvenida. Y Daniel presume de parecerse a un cantante y que, por cierto, es de sus favoritos.
Es que me parezco... al parecer un poco a Melendi. Yo ya tengo 45 años y mis hijas 20 y 18. Y mira que me cae bien, ¿eh? Pero bueno, que nada, que me encanta la música de Melendi. Sobre todo le dedico a mi supermujer, Gemma.
Qué bonito.
Qué bonito esa dedicatoria. Adrián lo tiene desde luego muy claro. ¿Sabe cuál es la banda que quiere
yo
que vuelva?
La banda que volvería a echar a andar, que tuve la suerte de verles dos veces en el 2007 cuando se volvieron a juntar, sería la banda más grande que ha dado este país, a Héroes del Silencio. A ver si tú
puedes
un poquitín, porque delita.
Lo tienes complicado, ¿eh? Enrique es maño, pero maño, maño, maño. Ay, Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿Tengo a Pilar? No tengo a Pilar. Pilar, buenas tardes. No, no la tenemos.
Sí, 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 sí.
Ah, sí. Hola, sí. Sofía.
Hola.
No te voy a preguntar a ti por tu grupo favorito ni por qué es lo que a quién pondrías de nuevo por el escenario, pero sí, lo,
se puede resucitar a alguien, ¿no? ¿No?
Bueno, bueno, pues
a Michael Jackson no se le puede resucitar. Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, bueno, de eso hablaremos también a lo largo de la tarde, pero ¿tú sabes que Hacienda empieza ya a enviar multas para aquellos que han hecho compras por Vinted o Wallapop o estas plataformas? Eso sí, por más de 2.000 euros o más de 30 operaciones al año, ¿eh? O sea, que tampoco hay que asustarse. Pero empiezan a llegar ya esas multas.
Ay, pues ala, a resguardo. Que todo el mundo sepa y esté al día con el fisco. En buena compañía te dejamos la de la tarde COPE con Pilar Cisneros. Pasa feliz tarde. Adiós.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.